de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta cuarta semana del seminario, el título podremos decir que es: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es, podemos decirlo, el fin de la proclamación de este querigma, de este anuncio que hizo Pedro, San Pedro, el día de Pentecostés. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. A ese Jesús a quien vosotros habéis pedido su vida a Poncio Pilato diciendo: crucifícalo. Ese Jesús despreciado, desechado por todos vosotros, por el pueblo, por todas las jerarquías. A ese Jesús Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos nosotros, con certeza todos los que estamos aquí, porque la palabra de Dios sabéis muy bien que no viene a contarnos viejas historias ni de Pentecostés ni de nada. Si no se da el Pentecostés hoy aquí, la palabra no sirve para nada. Es Sagrada Escritura, no es palabra de Dios, que hay una distinción entre las dos cosas. La Sagrada Escritura la puede leer un pagano, un ateo, pero la palabra de Dios es cuando la Sagrada Escritura, ungida por el Espíritu Santo, se te hace vida en el corazón, te toca, te llega. Entonces, esta palabra para nosotros se nos hace palabra de Dios cuando realmente en nuestro corazón se impregna, llega, toca, hace vida. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos los que estamos aquí, que ese Jesús que ha muerto por nosotros, a causa de nosotros, ha muerto por nuestros pecados, pero a causa de nuestros pecados, es decir, nuestros pecados han sido la causa de su muerte, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. Señor, Kyrios, el Kyrios. En aquella época solamente se llamaba Kyrios, es decir, Señor al César, Kyrios César. Pero desde este momento de Pentecostés, los cristianos empezaron a decir Kyrios Jesús. El único Señor es Jesús. ¿Y cuántos cristianos murieron a lo largo de los primeros siglos por proclamar que el único Kyrios era Jesús? El único Señor de cielo y tierra era Jesús. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Kyrios y juez de la historia a todos nosotros. A Jesús le ha constituido Señor de todos nosotros. Y entonces cuando la multitud, es decir, cuando todos nosotros escuchamos esta palabra, pues le dijeron a Pedro: ¿y qué hemos de hacer? Puesto que hemos metido la pata de esta forma, puesto que nos hemos equivocado radicalmente y hemos condenado al justo y no hemos sabido ver dónde estaba la justicia de Dios, dónde estaba la bondad de Dios, dónde está lo que Dios quiere, no hemos conocido la voluntad de Dios. Creíamos que la voluntad de Dios eran nuestros pensamientos, y según nuestros pensamientos este hombre debía de morir. Pero resulta que la voluntad de Dios no era eso, el pensamiento de Dios no era eso, porque este hombre era bueno. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dice: convertíos. convertíos a este a quien habéis muerto, a quien habéis matado. Volved a él, enteraos de quién es él. Entrad en su figura, bautizaos en Jesucristo. La palabra bautizar ya sabéis que significa sumergirse. Sumergíos en él, en Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque si os convertís a Jesús, recibís el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? Porque claro, es, y estamos aquí en este seminario precisamente para eso, para recibir al Espíritu Santo, que para muchos, como decía antes Pilar, pues puede ser, si no el gran desconocido, por lo menos el gran desplazado. Como que no, como que la vida cristiana se puede vivir sin Espíritu Santo, pero sin Espíritu Santo es imposible vivir una vida cristiana auténtica. La transformamos en otra cosa completamente distinta que una vida cristiana. Por eso, pues, estas son las palabras del anuncio, del querigma. Hay muchos otros querigmas en la Biblia, en el Evangelio, muchos anuncios de Jesucristo parecidos a este, pero es la palabra, digamos, que sin razonar, simplemente expresada, anunciada, pues llega al corazón del que lo escucha y compunge ese corazón. Entonces, una de las cosas que surgen aquí de esto que estamos diciendo, que tiene que nacer en nosotros y tiene que brotar en nosotros y siempre sucede por obra del Espíritu Santo, que la recibimos al convertirnos a Jesús, es nuestra pobreza. El reconocimiento de nuestra pobreza. Esto es una cosa muy interesante y esto es una cosa muy profunda. Pero cuando hablamos de pobreza, cuando yo estoy hablando de pobreza en este momento, que nadie se imagine que estoy hablando de bienes materiales, alguna pobreza material o alguna cosa de estas, no estoy hablando de eso. Hay otra pobreza de espíritu mucho más profunda que la material, que es la pobreza de saber que tú te has equivocado. Y tú te equivocarás siempre en la vida en las cosas de Dios, a no ser que seas iluminado por el Espíritu Santo. A no ser que las cosas de Dios sean hechas por el Espíritu Santo en tu vida. Cualquier cosa que tú quieras en relación con Dios, si quieres servir a Dios desde ti mismo, si quieres salvarte por ti mismo, si quieres hacer obras buenas por ti mismo, sean buenas, pero no son válidas para Dios. Porque Dios solamente reconoce a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Ya puedes ser bueno, ya puedes cambiar el mundo, ya puedes irte de misionero al Burundi, ya puedes entregar todos tus bienes y tu cuerpo a las llamas, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Como no tengas el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, no tienes nada. Y mira que vivimos en una época de esto. Mira que vivimos en una época en que, por una predicación más o menos, pues les hemos predicado y les estamos predicando a la gente que la cuestión es ser buenos, la cuestión es hacer el bien. Pero no es eso. La cuestión es Jesucristo y siempre será Jesucristo. Y el que es centro y central es Jesucristo. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Tienes un encuentro con Jesucristo? ¿Jesucristo significa algo en tu vida? ¿En tu vida te has convertido a Jesucristo? Si no, toda tu bondad no vale para nada. No vale para nada en relación con el Dios de los cristianos. No vale para nada en relación con el Dios de el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo solamente reconoce a su Hijo a quien tú has crucificado. No me vengas con bondades, porque las bondades crucifican a Jesucristo. No me vengas con excusas, no me vengas con tus rollos. No, el único reconocido por el Padre, la única ofrenda agradable al Padre es Jesús. Y nada más que Jesús. Entonces, si tú sabes eso, tienes que entrar por la fuerza del Espíritu Santo, evidentemente. ¿Y quién es este Jesús? ¿Y qué es este Jesús? ¿Y cómo puedo yo conectar con este Jesús? Y una de las cosas, digamos, que tienen que brotar en ti, como acabo de decir, es Esta pobreza de saber que tú ya no puedes ser nada en el camino de Dios. Porque muchos de los que venís aquí, como de los que vinimos anteriormente, y como de los que vendrán, pues vendrán creyendo que son más o menos buenos. Hombre, yo como otros no soy. Que no eres como otros. A lo mejor peor. Vaya que si eres como otros. ¿Dónde está tu verdad? Tu verdad está en que no matas, tu verdad está en que no robas, tu verdad está en que no haces daño a los demás. Pues esa no es verdad. Esa no es verdad. Tu verdad solamente puede estar en reconocer que lo único bueno que puedes hacer lo hace en ti Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces nos cambian mucho las cosas porque nos pasamos la vida de una manera sin darnos cuenta tan farisea. El fariseo es aquel que se cree mejor que los demás, o que no se cree tan malo, o que no se cree necesitado. El fariseo es el que no ha entendido que ha crucificado a Jesucristo, el que no ha entendido sencillamente que Jesucristo ha muerto por él y que no puede hacer nada sin Jesucristo. Fariseo es el que hace la oración diciendo aquello de: Señor, soy bueno, doy el diezmo, pago hasta las taxas y el diezmo del comino y de la menta. El comino y la menta son las cosas más pequeñitas. Lo pago todo, lo hago todo, cumplo con todo, hago todas las cosas, cumplo los mandamientos perfectamente. Todo, absolutamente todo. ¿Cumplo los mandamientos? Sí, cumplo los mandamientos, como aquel joven rico que fue delante del Señor y cumplía todos los mandamientos. Pero, ¿qué le pasaba? Pues que tenía todo. No le bastaba con cumplir los mandamientos, le sobraban tantas cosas. Y esas cosas que le sobraban eran las cosas que no le permitían acercarse a Jesucristo. Era rico. Pero rico en todo, no solamente en dinero, sino en todas las cosas. Y para acercarse a Jesucristo, o mejor dicho, para que Jesucristo se pueda acercar a ti, porque este es el tema es ese, de que Jesucristo se pueda acercar a ti, te tienen que encontrar como niño, te tienen que encontrar como pobre, te tienen que encontrar como aquella persona que no sabe exactamente por dónde debe caminar, sino es por la acción y la iluminación y el don de consejo de su Santo Espíritu. Esto pues, yo cuando estuve en la parroquia de Conde de Peñalver, al principio hablaba mucho de la pobreza, y después me decían las señoras, dice, pero si es que no le entendemos nada, porque hablaba de esta pobreza. Hablamos de esta pobreza y todo el mundo se cree que la pobreza pues es el no tener dinero, los pobres del tercer mundo, todas estas cosas. No, mire usted, hay algo más importante, y la pobreza de espíritu de la que habla el Evangelio, la pobreza de espíritu, la pobreza de los anagüines, la pobreza de los pobres pobres, es la pobreza de aquellos que saben que solo dejándose en manos de Dios, dejando que Dios actúe en ellos, pueden hacer algo, como la Virgen María. Dice la Virgen María en su Magnificat: me ha mirado en mi pobreza, me ha mirado en mi humillación, y el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, como traducen en español, pero en griego dicen: ha hecho obras grandes en mí. Ha hecho obras grandes en mí, porque me ha mirado en mi pobreza, en mi humillación, y esa pobreza y esa humillación es la que en este momento pues estamos anunciando, estamos predicando. Pero nadie de vosotros puede llegar a esta pobreza. No creáis que es una cosa que yo estoy hablando algo de que tengáis que cumplir. Nadie de vosotros puede llegar a esta pobreza. Esta pobreza es un don, y es un don de revelación, y tiene que ser revelado. Y por eso estamos aquí como pobres. Los pobres son aquellos que oran a Dios y le dicen: Señor, revélame esto que me están anunciando. Revélame esto que me están anunciando, pues porque si no continúo toda la vida siendo rico. Con buenas formas, eso sí, formas muy cristianas, una forma de ser pues bastante bautizada y teñida de evangelio, pero en el fondo soberbia. ¿Por qué? Pues porque quieras o no quieras, sigues creyendo que tus obras merecen, son buenas, tienen algún valor, sirven. Tus obras buenas sirven. Pues la palabra de Dios te dice hoy, esta tarde, acéptate pobre. Acepta el cero de tu vida. En este momento, todo lo que has hecho no vale. Todo lo que has hecho no ha valido, a no ser que haya sido hecho en la gracia de Dios, por la gracia del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que lo que habéis hecho vosotros, en la mayoría de los casos, ha sido hecho por la gracia del Espíritu Santo. Pero por si acaso, el anuncio hay que hacerlo. Porque bien podéis creer que ha sido hecho por vuestros méritos, por vuestros esfuerzos, por vuestras... Me viene ahora a la memoria, a mí cuando me vienen las cosas a la memoria, las suelto. Me viene ahora cuando yo era pequeño, que allá por 1944, estoy hablando de 1944, yo tenía 8 años o 9 años o así, pues yo tenía un jersey blanco que nunca se me olvidará, pero viejo, viejo, súper viejo. De esos jerseys que en aquella época, los que lo vivisteis, os acordáis cómo íbamos los niños muchas veces, porque no había telas, ni había nada, y en un pueblo de la provincia de León, lleno de nieve, porque me acuerdo perfectamente el jersey y la nieve, pero la nieve era mucho más blanca que mi jersey. Y entonces, pues, le dijo una vez mi abuela a mi madre, mujer, Felisa, el jersey es del rapaz, hay que rehacerlo, hay que cambiarlo. Y entonces, pues, de buenas a primeras me quitaron el jersey blanco que tenía, no sé qué me pondrían, de eso no me acuerdo. Y mi abuela, pues, lo descardó, sacó la lana vieja y la volvió a cardar. ¿Os acordáis algunos de aquello de la rueca y el huso y la cardadora y todo esto? Y entonces juntó la lana vieja con lana nueva. Y empezó con la rueca y el huso a hacer un hilo nuevo. Después me tejieron un jersey nuevo y a los pocos días mi jersey era tan blanco como la nieve. Tan blanco como la nieve de mi pueblo. Y ya podía yo ir a la escuela y a jugar con el jersey nuevo. La lana vieja, pues es la lana vieja. La lana vieja de por sí sola, pues ese jersey ya estaba para tirarlo. Pero con una lana nueva, que la da el Espíritu Santo. Con esa lana nueva que te da el Espíritu Santo, pues con la lana vieja que vosotros habéis trabajado durante vuestra vida, porque os decía, seguro que muchas de las obras que habéis hecho, evidentemente son obras que ha hecho el Espíritu Santo en vosotros, porque tenéis Espíritu Santo desde el día de vuestro bautismo. Eso está claro. Pero a lo mejor no habéis tenido suficiente Espíritu Santo y por eso se os anuncia para creer que todo es obra suya. Que lo vuestro es la pobreza radical, que aquello que decía Teresa de Calcuta es verdad, que estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he cuidado a los viejitos de Calcuta, todo lo que he hecho en mi vida, lo ha hecho la gracia de Dios, estoy más segura que de mi propia existencia. Desde ahí sí, desde ahí se vive esto, desde ahí se vive a Jesucristo. Estoy seguro que todo, absolutamente todo. Y cuando te enteras de esto por obra del Espíritu Santo, y es una de las bellas bellezas que el Espíritu Santo os puede regalar este domingo, pues entiendes sencillamente que tu lana vieja con la lana nueva tiene que ser transformada en un jersey nuevo, en una criatura nueva, pero totalmente nueva, porque sencillamente, si no, pues no es blanca, no es suficientemente blanca como la nieve. Por eso, pues, esta pobreza interior es una pobreza don, es una pobreza iluminación, es una pobreza que te es dada por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene una persona, lo dice San Juan, es convencernos de pecado, convencerte de pecado. Dices, bueno, pero ¿quién se convence de pecado? ¿Quién se convence de pecado? Yo un día estaba comiendo un conejo al ajillo en Alcobendas con un compañero, Julio Figar, que se murió a los 27 años en un accidente, que era un santo. Y estábamos comiendo conejo al ajillo y vino otro fraile que vivía allí en Alcobendas, su padre, y se puso junto a nosotros, pero el otro no cenó. No cenó el conejo al ajillo. Y entonces, cuando terminamos de cenar, nos dice: qué bueno sabe el conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos enterado que era un viernes de cuaresma. Claro, nos echamos a reír, pero ¿sabéis lo que me sucedió a mí en aquel momento? En aquel momento me sucedió a mí que lo aprovechó el Señor. Por dentro me empezó a entrar una cosa, Y les dije: oye, algo me está pasando, por dentro. Pero una cosa de esas que las tienes muy pocas veces en la vida, pero aquello fue muy importante para mí, para descubrir esta pobreza de la que os estoy hablando. El Señor me está iluminando, me está tocando. Julio, como era un santo, se echó a rezar, el otro no sé qué haría. Y entonces, pues, el Señor me dijo muy claramente que toda mi vida había sido pecado. Toda. Me sentó fatal, claro, porque me creí como un monstruo. Digo, yo soy un monstruo. Cuando te lo ilumina interiormente, y me decía lo siguiente: todo lo que has hecho, todo lo que has hablado, todo lo que has predicado, ha sido para quedar bien. Ha sido para quedar bien tú. Ha sido para que te valoraran. Ha sido para valorarte tú. Ha sido buscándote a ti. Y según me lo iluminaba el Señor, yo lo veía claro. Digo, es que es verdad. Todo, claro. Pues me creí un monstruo, que me duró varios días. Después se me pasó, pero me quedó la lección. Eso sí, no me dijo nada del conejo al ajillo en un viernes de cuaresma. De eso no me dijo absolutamente nada. Se metió mucho más profundo, y desde entonces os aseguro que cada predicación que hago, incluida la de esta tarde, siempre la hago con más humildad, porque yo sigo queriendo quedar bien. Incluso esta tarde estoy hablando y anunciando y predicando, quiero quedar bien delante de vosotros, y no me lo puedo arrancar esto de mi propio ser. No me gustaría fracasar delante de vosotros y decir tonterías y que todos vosotros salierais diciendo: pues vaya idiotez la de este tío. No me gustaría. Pero ya soy más humilde. ¿Por qué? Pues porque ahora no solamente me busco a mí mismo, sino que os busco algo a vosotros también. Os busco a vosotros también. Ya predico con más cariño, ya predico con más amor. Ya predico sabiendo que me busco a mí mismo porque no tengo más remedio, porque soy un pecador y no puedo salir de mí mismo, a no ser que el Espíritu Santo en un momento dado ya me lleve a la entrega total y al amor total, pero ya tengo suficiente cariño hacia todos vosotros, los que estáis aquí, para poder decir una palabra, no solamente desde el quedar bien yo, sino desde el que a vosotros os llegue. Y que os llegue con la fuerza del Espíritu. Y que os llegue con el amor del Señor. Porque ya no sé ya si me interesa más quedar bien o que vosotros quedéis bien. O que a vosotros os llegue la palabra de Dios. Que a vosotros os toque la palabra de Dios. Y que a vosotros os transforme la palabra de Dios. Porque no hay espectáculo más bonito, y lo veréis el próximo domingo o cuando sea, que ver cómo una persona, por la fuerza del Espíritu Santo y recibiendo el Espíritu Santo, como un niño, descubre esto. Descubre la acción del Espíritu Santo en él. Y empieza a hablar con un lenguaje nuevo, con unos ojos nuevos, con una palabra nueva. Y este descubrimiento, esta transformación del corazón, esta nueva vida interior, es lo más bello que se puede encontrar en este mundo. Es lo más bonito que se puede encontrar en este mundo, sencillamente porque entras en una dimensión en la que tú ya dejas de ser tú. Y en la que verdaderamente el Espíritu Santo hace obras santas y obras de misericordia. Si no, pues es muy difícil. Muy difícil sencillamente pues porque Nosotros no podemos llegar a esa pobreza, nunca. Podemos llegar a esa pobreza de esto. Una vez me llevaron a mí al hospital de Ávila porque me mareé en un tren y me dijeron que había tenido un ataque al corazón muy fuerte. Me sacaron del tren y me llevaron, quieras o no quieras, a la seguridad de Ávila. Allí me tuvieron mucho rato y me dijo la médica, no ha sido infarto, pero hay algo aquí que no está claro, tienes que quedarte internado. La víspera de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, 2 días sin nada, luego 5 días tuve que estar allí. Y entonces, pues, sencillamente, me pusieron un pijama. Y el pijama era azul, pero azul viejo, viejísimo. Y yo pensaba que habían pasado varias generaciones de enfermos por aquel pijama. Y entonces, pues me fastidiaba el pijama, la verdad. Pues ya hacía mucho tiempo que yo dormía sin pijama, desde que salí de mi madre, que mi madre me lo imponía. Pues yo dormía sin pijama, pues pijama. Tuve que poner el pijama. Y al día siguiente por la mañana, porque esto fue por la tarde, al día siguiente por la mañana bajo a misa, porque la misa estaba en la primera planta, yo estaba en la sexta, y me pongo mis pantalones y nada más salir, vienen 2 enfermeras. ¿Dónde va usted? A misa, abajo. Dice, no, así no puede ir. Entonces, ¿cómo voy a ir? En pijama. Tiene que ir en pijama. Y van y me dan un albornoz. Encima, me pongo el pijama y el albornoz. Baje ni misa ni nada. Una rabia contra el pijama. Que no os podéis ni imaginar. Y entonces subí, pues, con la mala leche del pijama, porque lo reconozco que... Y encima mala leche de estar allí, perdón con las palabras, pero bueno, pues de estar allí, de que me tenían recluido, de que no me pidieron permiso. Yo tengo una hermana enfermera que llegaron aquella noche mis 2 hermanas desde Palencia con un día de octubre lloviendo, como mi hermana la enfermera me dice, salte de aquí inmediatamente, vámonos para casa. ¿Qué demonios vas a hacer tú aquí? Pero no, no. Digo, no. Yo ya me quedo. Y ellas tuvieron que volverse. Al día siguiente. Tenían que volverse y bueno, pues yo me fastidiaba también el quedarme allí, pero sobre todo el pijama. Pero a lo largo de la mañana, resulta que todos los señores de la sexta planta tenían el mismo pijama. Todos estábamos con el mismo pijama, tan viejo como el mío. Y yo, como no tenía nada, porque no había tenido nada, esos mareos que me dan de familia, que cuando era pequeño siempre me he mareado, y mi madre y mi abuela y toda la familia nos hemos mareado, y he montado el numerito en los sitios que más menos podéis imaginar, el numerito de mis mareos, y cualquier día lo monto aquí. Pues a lo largo de la mañana yo veía que había allí una comunicación tremenda. Los hombres unos con otros hablábamos, entrábamos en las habitaciones, nos comunicábamos y todo esto y eso, y de repente se me hizo la luz. El pijama. Esto se debe al pijama. Todos éramos iguales. Todos estábamos vestidos iguales. No había diferencia. Todos éramos unos pobres bichos vestidos con el mismo pijama. Entonces, tú no eres más que yo. Mírate. Mira el pijama. Tú no eres más que yo. Después de comer, 14 señores, no se me olvidará, viendo un culebrón venezolano que se llamaba Rubí. Allí estuvimos viendo 14 señores y además genial. Y dice uno, si me viera mi mujer en este momento. Si me viera mi mujer. Y entonces se me iluminó, digo, Señor, danos pijama a todos. Y en todos los momentos de la vida, para hacer una comunidad, para todos, danos un pijama. Porque desde el momento que le daban el alta a uno y se vestía de calle, ya nacían las diferencias. Me acuerdo un señor que tenía una barba larga, parecía un misionero alto, que le dieron de alta y se vistió con su ropa, ya no nos atrevíamos a decirle nada. ya era otro ser, ya no era el ser del pijama, ya no era el ser de la sexta planta, ya no era el pobre de la sexta planta, era otro ser completamente distinto. Y entonces me di cuenta qué importante es el pijama. ¿Qué importante es el pijama? Pues para comunicarse, para hacer comunidad, para estar los unos con los otros. Cualquiera que se crea un poco más, sencillamente se está saliendo de tono. Y es ahí donde el Señor, cuando nosotros aceptamos esta realidad en nuestra vida, pues es ahí cuando el Señor actúa en nosotros. Salgo de Ávila y me voy a Córdoba a dar un retiro el domingo siguiente, lo primero de todo, la parábola del pijama. Lo primero de todo que les prediqué, y en Córdoba se quedaron todos con el pijama. Dije, ah, pero qué bonito, pero qué enseñanza más buena. Pues llevo 14 años predicando el pijama. Algunas veces se me olvidan, pasan 2 o 3 años y no lo predico, pero casi siempre lo predico. ¿Por qué? Pues porque esa pobreza que el Señor quiere para nosotros tiene mucho que ver con el pijama de la vida. El propio Jesucristo se vistió con nuestro pijama, porque eso se hizo carne de la nuestra. Se hizo como nosotros. Y entonces marcar las diferencias con respecto a las cosas humanas, pues mira, todavía tiene algún valor, porque yo soy esto, yo soy lo otro, pero marcar las diferencias con respecto a Dios, pobrecito, ponte tu pijama, ponte tu nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes lo has recibido. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Esta es la gran enseñanza, esta es la gran experiencia que os puede dar este seminario. Y esta experiencia vale más que la vida. Esta experiencia es una experiencia de gracia que vale más que la vida, sencillamente porque te coloca frente a Dios, en aquel lugar donde Dios puede ser tu Dios. Fuera de ese lugar, bien colocado delante de Dios, tú eres tu Dios. Tú, aunque creas que obras por Dios, estás obrando por ti mismo. Estás haciendo las cosas para ti, las estás haciendo desde a ti. Que trabajas en la parroquia, que haces cosas maravillosas, que sirves a los pobres, que das de comer a no sé cuántos. Como verdaderamente el Espíritu Santo no te haya iluminado de tu pobreza y no seas capaz de rezar toda la mañana, Señor, te doy gracias, bendice todo lo que voy a hacer hoy. Bendícelo y hazlo tú, hagas en mí según tu palabra y hazlo tú. Como no seas capaz de hacer eso, te estás buscando a ti mismo. No vives esa pobreza, no vives esa dimensión profunda en la que el Señor se hace realidad interior y bonita delante de ti. Por eso, pues, como niños, nos lo dice Jesús, ¿quién puede recibir? Se lo dice a Nicodemo aquella noche en que este amigo nocturno de Jesús se acercó a él y le dijo, tú eres un hombre muy grande, porque haces cosas maravillosas. Y Jesús le vino a decir, mira, no, Jesús no es el hombre más grande del mundo ni más importante, eso es una tontería. Jesús es otra cosa completamente distinta del hombre grande o pequeño. Es otra dimensión, es la dimensión del Espíritu. Y para conocer la dimensión del Espíritu en la que Jesucristo actúa y se mueve, hay que nacer de nuevo. Tienes que ser niño. Y hay que nacer del agua, del Espíritu de nuevo. Porque el Espíritu es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero, sencillamente, notas la brisa en la cara, simplemente. Por eso no es que Jesucristo sea el hombre más grande, no, es que Jesucristo es único, es el único. Y tú solamente podrás estar en la onda y en la dimensión de Jesucristo cuando vuelves a nacer de nuevo. Y cuando volver a nacer de nuevo significa el cero de tu vida, decirle al Señor, Señor, te doy gracias porque me iluminas, que tú eres el que vas a hacer en mí la vida y la obra. Y os digo que es de un descanso. Es tan bonito esto que os estoy diciendo, es tan bonito entenderlo en el corazón por la fuerza del Espíritu Santo, porque entonces el protagonista de tu salvación, el protagonista de tu justificación ya no eres tú. Ya no eres tú el que tienes que ganarte el cielo. El cielo te lo gana Él dentro de ti. El cielo se derrama en tu corazón. Tú nunca podrás llegar al cielo, pero el cielo sí que puede llegar a ti. El cielo sí que puede venir a ti. Tú nunca jamás podrás llegar al cielo. ¿Qué vas a llegar tú al cielo? Ni con tus obras ni con tu esto. ¿Qué significan tus obras? Pero el cielo sí puede llegar a ti cuando eres pequeño y humilde. Porque el Señor tiene esa manía de hacer las cosas que parece que no deberían de ser. Hacer florecer un desierto, que un palo de fruto, que la mujer estéril de se llene de hijos, mientras que la no estéril se quede baldía. El Señor siempre a lo estéril lo hace fructificar, a lo pobre lo hace vivir y a lo pobre lo hace revivir. Bien, hermanos, esto pueden ser solo puras palabras. Todo lo que he dicho pueden ser puras palabras. Pero ahora viene el cerrar los ojos en el corazón, con humildad, con sencillez, y decir: Señor, hazme niño delante de lo que, de la imposición de manos que me van a hacer el domingo, hazme niño. No sé ni siquiera dónde me va a conducir esto, pero hazme niño, porque está dentro de tu palabra, lo dice tu palabra, y yo creo en tu palabra. A lo mejor es la primera vez en la vida que creemos en la palabra, porque todas las demás palabras las hemos interpretado. Hazme, Señor, que yo niño, por estar dentro de tu palabra, tú lo dices, y en este momento me lo anuncian. Pues hazme que yo pueda ser niño para que tu palabra suceda en mí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo, pues es una vida nueva, es una alegría y un gozo, es otra dimensión. Y la dimensión en la que el Señor os quiere y por eso os ha traído aquí. Gloria al Señor.